Todos los lunes nos vamos a ir a recorrer el mundo de la mano de Jamil Bekenstein para meternos de cara y de lleno en alguna de todas las instancias que solemos visitar, como es el caso de lo que fue el lanzamiento o el pre-lanzamiento de la UNASUR que se estuvo haciendo la semana pasada, que dio mucho que hablar y que tuvo que ver con realizar algunos consensos mínimos de cara a poder trabajar en ese marco, mucho más que nada acuñado por el mismísimo Lula da Silva del Brasil, el presidente de la Argentina, y la presencia de Nicolás Maduro también, que generó una suerte de división en esa cumbre. Así que ha dejado mucho que hablar. Muchas veces las relaciones diplomáticas de los países, uno ve la punta del iceberg nomás, pero todo lo que se habla en esas cumbres, bueno, se lo puede ver más a largo plazo o charlando si es que tiene fuentes. Son difíciles saber todo lo que se habla, obviamente, porque tiene que ver con secretos de Estado y con negociaciones que muchas veces no llegan a ningún lado y no se avisan. Así que siempre una cumbre es algo muy interesante para reflexionar y profundizar. Sobre eso nos vamos de la mano de Yamil. ¿Cómo va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Buenos días, Yamil.
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Bueno, nos alegramos en este fresco lunes, ¿eh? Abrigate porque no queremos que caigas el lunes que viene.
No, siempre firme.
Bien, ¿ya rompiste el invicto? ¿Te has enfermado hasta este año?
Me enfermé este año, sí, claro.
Ah, sí, tuviste dengue. ¿Sentís que te dejó algún daño, alguna consecuencia?
No, más que la molestia de tener que estar más preocupado por el repelente, pero...
¿Te quedó esa?
Por suerte, no.
Bien. Bueno, UNASUR, ¿qué pasó?
Bueno, Talma. Antes de UNASUR, sí, falta un largo trecho. Ajá. La realidad es que esto, si bien se anunció como una cumbre de un relanzamiento de Mercosur, la verdad es que hay que mirarlo con un poco más de escepticismo. ¿Por qué? Nosotros venimos diciendo ya todo este año que desde que Lula volvió al poder en Brasil, que está detentando su tercera presidencia, está relanzando el papel de Brasil en el plano internacional en por lo menos dos vías. Una, en el plano mundial o más global, si se quiere, reimpulsando el papel de Brasil en foros multilaterales y también exponiéndose como posible mediador en algunos conflictos o en zonas de conflicto, concretamente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero también está buscando impulsar nuevamente el rol de Brasil en el plano regional o de América Latina. Y para esto busca impulsar una nueva versión o un relanzamiento de la UNASUR apuntalado por el presidente argentino Alberto Fernández, quien manifestó su intención de volver a este foro en abril pasado. La realidad es que en ese marco Brasil convocó a una cumbre, lo llamaron una especie de retiro para presidentes, en su capital, en Brasilia, y asistieron la totalidad de los presidentes, con una sola excepción que ahora vamos a mencionar, pero estuvieron los presidentes de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Guyana, de Surinam, de Venezuela, que fue algo bastante llamativo, de lo que vamos a hablar dentro de un ratito, y en representación de Perú no estuvo Dina Boluarte, la única mujer de la comitiva, sino que fue el Consejo de Ministros de Perú, porque ustedes saben que Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú tras la destitución de Pedro Castillo, entonces en ese sentido no tiene vicepresidente y el Congreso no le permite abandonar el país, por eso fue en representación suya el presidente del Consejo de Ministros. Pero bueno, de todas maneras hay que destacar que fue una asistencia perfecta para este foro y es un plano bastante relevante. En ese marco no solamente se dio las reuniones cumbre en la que participan todas las delegaciones, sino también hubo una serie de relaciones bilaterales que son bastante importantes por varios aspectos. En el plano nuestro, si se quiere, el presidente Lula se juntó con el presidente argentino y tuvieron una relación bilateral para impulsar justamente el organismo que habíamos mencionado, el de la UNASUR, pero además también para buscar el relanzamiento de algunos otros proyectos vinculados sobre todo a la emergencia económica que tiene Argentina y cómo puede Brasil terciar por parte de Argentina en otros foros que no tienen solamente que ver con lo latinoamericano. Pero además, si, sin duda la reunión que tuvo más relevancia, no solamente por lo bilateral, sino también por el impacto que tuvo ante el resto de las delegaciones, es la reunión que tuvo el presidente Lula con el presidente venezolano Maduro, porque lo que se buscó fue relanzar la relación diplomática entre esos países que estaba interrumpida hace ya algunos años, y en ese, con ese contexto también impulsar algunos otros proyectos que, de vinculación entre estos dos países, fundamentalmente con los temas relacionados con la energía y con, bueno, y dentro de la energía con energías fósiles y con energía eléctrica también. Además, hubo una reunión entre Alberto Fernández y el presidente, también Maduro, muy criticada en el plano local, sobre todo por la oposición, pero no hay que desconocer también la participación de Argentina en las negociaciones que están llevándose a cabo en Venezuela para la reanudación de algunos procesos democráticos con algunas garantías de veedores internacionales y de participación de otros organismos.
Sí. Yamil,
al finalizar, sí.
No, te digo, en cuanto al recibimiento y a la participación de Maduro, imaginando también el color político, el posicionamiento político de alguna de las figuras presidenciales que participaron de la UNASUR, imagino que a alguno habrá manifestado su desaprobación, su descontento, ¿o no?
Sí, concretamente hubo dos ejemplos muy relevantes por la gravitancia que tiene en la región y por la dureza de los términos en los que se expresaron. Concretamente, el presidente Boric de Chile y la calle Pou de Uruguay, pero no solamente se manifestaron en contra de la presencia de Venezuela, sino de el discurso que dio Lula luego de la reunión bilateral, donde se buscaba impulsar colectivamente a la región para volver a mirar a la región como una economía de 400 millones de personas, 450 millones de personas y con un PBI muy importante, sino también por lo que dijo Lula en función de Venezuela y de cómo lo que se está viviendo en Venezuela, hay mucho de narrativa y de una imposición de una visión global en función de las denuncias que se hacen sobre derechos humanos. Y en ese sentido es que se expresaron muy fuertemente los dos presidentes que les mencionaba anteriormente, además de manifestar un descontento también por la presencia de Venezuela y por el documento que se firmó, que también suscribió Venezuela, de lo que ahora vamos a hablar en un ratito. También tenemos que tener en cuenta que si bien se manifestaron muy en contra de la presencia de este país y de la situación de derechos humanos que se vive en Venezuela hace mucho tiempo, no hubo ninguna mención a lo que está sucediendo en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso ya se le imputa al menos 5 fallecimientos por movilizaciones, y también lo que está pasando en Perú con la represión que está impulsando fuertemente el gobierno desde la designación de Dina Boluarte en la presidencia. Por otro lado, tampoco hubo menciones demasiado concretas en función de los procesos democráticos que se están llevando adelante en Venezuela y sobre todo de las negociaciones en las que Argentina es parte y también México, pero a la vez Colombia y Francia, para la participación de la oposición y las garantías que estos foros están requiriendo.
Te quiero hacer un pequeño paréntesis, yendo mucho más para atrás. Sintéticamente, ¿qué fue y qué rol cumplió la UNASUR?
A ver, la UNASUR fue un foro, tenemos que hablar todavía en pasado, fue un foro multilateral que tuvo una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros organismos que unió toda América del Sur, en este caso no hablamos de América Latina, sino América del Sur, que pudo unir dos bloques económicos que habitualmente no se juntan más que para determinados casos de cooperación, como es el Mercosur por un lado y la comunidad andina por el otro, y permitió juntar en un mismo marco a todos estos países de América del Sur, no solamente en un plano comercial o de vinculación de estilo económico, sino también político, cultural, social y civil. Y en este sentido, la UNASUR tuvo una participación bastante importante como mediador en algunas situaciones de relevancia. Concretamente, debuta en el plano internacional en 2008, impidiendo un intento secesionista en Bolivia. Después logra frenar un intento de ataque policial en Ecuador en el 2010. También media en un conflicto bilateral entre Colombia y Venezuela. Y finalmente también se manifiesta en contra de lo que fue el golpe institucional contra Fernando Lugo, que lo terminan deponiendo al presidente, el expresidente de Paraguay, sancionando al país y corriéndolo de este foro internacional.
Y ahí sobre la caracterización del rol de Brasil, también no te quiero ir armando un árbol difícil después de verlo completo, pero me interesa un poco, hemos hablado bastante de Brasil, pero creo que es importante seguir hablando. ¿Cómo podemos caracterizar a la diplomacia? Viste que se dice que un presidente, más que nada los ejecutivos americanos, con tanta importancia de los presidentes o presidentas, se tendría que ocupar casi de dos cosas, la política exterior y la economía, dicen, ¿no? En este caso, pensando en la política exterior del Brasil, ¿cuál es el rol? ¿Para dónde va Lula da Silva? Porque en algunos movimientos ha sorprendido lo que fue su etapa de campaña, ¿no? Desde que asumió la presidencia. Vos, si hoy tuvieses que, básicamente, no te digo rendir un parcial, pero hacer una caracterización casi que te tomen prueba, ¿qué dirías?
Yo creo que hoy Brasil está impulsando, en función de la presidencia de Lula, una equidistancia entre la vinculación con Estados Unidos y con China. No creo, como algunos analistas infieren, que está priorizando China por sobre Estados Unidos o distanciándose de Estados Unidos, sino más bien creo que está buscando un alejamiento parcial o moderado de la influencia de Estados Unidos, producto de la presidencia de Bolsonaro, que se corrió del foro de los BRICS, más que se corrió, le fue quitando importancia al foro de los BRICS para vincularse más profundamente a Estados Unidos, fundamentalmente en función del vínculo personal entre el expresidente Bolsonaro y el expresidente Trump. Creo que lo que está haciendo Lula es volver al plano internacional manteniendo la equidistancia entre las potencias y impulsando nuevamente la multipolaridad en función de los organismos multilaterales de más preeminencia. En ese sentido, está impulsando fuertemente el foro de los BRICS, el que lo juntan con China, Rusia, India y Sudáfrica, y está buscando también ampliar las bases, no solamente económicas, del BRICS, con más impulso e inversión del Banco de Desarrollo de los BRICS, sino también en el plano de cooperación ampliada a otros países, y en ese sentido es que entra Argentina como una posibilidad de incorporarse a este organismo, pero también ingresa Arabia Saudita y Emiratos Árabes, y por eso lo que se está buscando es una sustentación más grande y más diversa para impulsar desde un organismo pensado desde el sur para el sur, y en este sentido hablo de términos de potencias emergentes, impulsarlo para también lograr cooperación política y objetivos más pensados desde el sur y para el sur, como les decía, y también funciona la UNASUR en este plano. Lo que tiene la UNASUR es que al ser un organismo sudamericano puede pensar en y para objetivos estrictamente sudamericanos sin necesitar terciar con otras potencias extrarregionales y tratar de imponer una visión propia al amalgamar a los países que tienen intereses similares en muchos aspectos. Lo que se logra es una posición unificada para vincularse, sí, después con otros países o con otros bloques con una potencia mayor.
Bien, clarísimo. Volvamos a UNASUR entonces. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, luego de la...
Vos decís que no le digamos todavía así. Esto es toda una previa.
A ver, es una previa porque no fue en el marco de la UNASUR, claro, porque hubo un compromiso de volver a juntarse. La intención sí es impulsar la UNASUR o volver a este foro, pero por ahora yo diría que pongamos un poco de paños fríos.
Es muy temprano, para hablar también sobre fechas para un nuevo encuentro, ¿verdad?
Se estipula que va a haber una nueva fecha de los cancilleres de los países en más o menos 120 días, que ahí sí se va a definir como una hoja de ruta más concreta de qué es lo que va a suceder, si es que algo va a suceder. Fue una propuesta de Uruguay esto de fijar criterios más concretos. Se estima que sí, que dentro de 120 días va a haber una nueva reunión de los cancilleres que van a terminar de definir una línea a seguir por parte de los países para ver si finalmente se logra retornar a este foro. Les decía, las respuestas más concretas fueron las de Chile y las de Uruguay en contra de la presencia de Venezuela. La de Chile fue muy fuerte, no solamente para la presencia de este país, sino también con el discurso de Lula. El presidente Boric lo dijo en el plano de dentro de la cumbre de los presidentes y también lo dijo en conferencia de prensa, que la crisis de derechos humanos de Venezuela no es una construcción narrativa como indicó Lula, sino que son elementos muy concretos, y tengamos en cuenta que el presidente Boric es uno de los que suscribió también el informe Bachelet de Naciones Unidas sobre las violaciones a derechos humanos en Venezuela, y que es algo de lo que no se puede hacer la vista gorda frente a temas que para los principios del pueblo chileno y el presidente particularmente son muy importantes, pero también puso un poco de paño frío al mencionar el impacto del bloqueo impuesto por parte de Estados Unidos a Venezuela, que eso no solo no ayudó, sino que empeoró la crisis social de manera muy, muy llamativa. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que, a pesar de la crítica que hizo a la presencia de Venezuela, se impulsó un relanzamiento de la relación bilateral entre Venezuela y Chile, que estaba frenada hace un tiempo, y designaron un embajador para que tenga sede en Caracas, que también es algo muy importante. Y en el mismo plano, se manifestó la calle Pou, el presidente de Uruguay, diciendo que pidiendo concretamente ir a las acciones y cortar con la creación de instituciones, un discurso que viene impulsando en varios foros hace ya un tiempo, y se manifestó, dice, si bien sabemos lo que, ustedes ya saben lo que nosotros pensamos de Venezuela, esto no impide que nosotros tengamos relaciones diplomáticas con Venezuela, concretamente Uruguay tiene una embajada en Venezuela, pero la justifican en función de que es más para el pueblo venezolano que para el gobierno venezolano, y se hizo mucho hincapié en el punto 2 del acuerdo, que lo que se firmó finalmente, que es lo que se llamó el Consenso de Brasilia, que es un documento que firmaron todos los países. Concretamente, hizo mucho hincapié en el punto 2, porque el punto 2 habla de la reafirmación de América del Sur como una región de paz y cooperación, que se basa en el diálogo y en la diversidad de los pueblos, y además de eso, y esto es lo que quiero remarcar, comprometida con la democracia y los derechos humanos, con la justicia social y el Estado de Derecho. Por eso la calle Pou se refiere en tan duros términos con Venezuela, porque dice que la visión del gobierno venezolano, encarnada sobre todo en el presidente Maduro y la del resto de los países de América Latina, no sincronizan o no concuerdan en lo que implica el diálogo, el respeto a la diversidad, la democracia y los derechos humanos y las instituciones.
Bien, ¿qué pasó con Maduro?
¿Qué pasó en qué plano?
No, viste que el dato en el sentido de lo que más llegó de los movimientos de las cumbres tuvo que ver directamente con el recupero, como decías vos, también de las relaciones con Brasil. Pero, ¿cuál es el rol en cuál ha quedado Maduro en relación a este último tiempo también de etapa de Argentina, de su relación?
A ver, Argentina está participando en esta mesa de diálogo para el retorno a un proceso democrático más ordenado en Venezuela. Lo está impulsando fuertemente hace ya bastante tiempo el presidente Alberto Fernández junto con el presidente de Colombia, Petro, y Manuel López Obrador en México. También tuvo participación Macron de Francia. Participó en esas mesas, está participando la oposición venezolana y algunos veedores internacionales para reimpulsar el restablecimiento institucional democrático en Venezuela. Tuvo una participación muy importante en el foro porque en el plano positivo pudo reimpulsar la relación bilateral con Brasil y con Chile, sobre todo con Brasil, con quien comparte casi 2.200 kilómetros de frontera. Es muy importante. A la vez, Brasil es uno de los principales receptores de emigrados venezolanos, y para Brasil es un tema importante, sobre todo también porque Venezuela tiene una deuda con Brasil por casi 1.000 millones de dólares por el Banco de Brasil. Y en ese plano, lo que Lula está intentando es no solamente el retorno de Venezuela a los foros multilaterales, algo destacado por la mayoría de los países, sino también por la reanudación de las relaciones bilaterales con este país, que es muy importante. Tengamos en cuenta también en qué contexto sucede, la gravitación que tiene Venezuela en el plano internacional, fundamentalmente lo que tiene que ver con hidrocarburos, la participación de Estados Unidos también, con reuniones nuevamente con el presidente Maduro para impulsar la participación de algunas de sus petroleras en Venezuela. Y un Brasil que está tratando de diversificar su ingreso de hidrocarburos y de red eléctrica también, en función de no solamente el tener mayor cantidad de proveedores, sino a la vez el diversificar, lo que implica es tener más garantía de que no vas a tener un problema si se te corta el suministro de algunos de esos proveedores.
Yamil, y de lo que fue el encuentro en paralelo bilateral entre Lula y Alberto Fernández, ¿qué sacamos en limpio de ese encuentro también?
A ver, Lula está terciando por parte de la Argentina para que se impulse alguna ayuda en otros foros multilaterales. Tiene que ver también con este juego a dos puntas que sucedió la semana pasada, por un lado, de la delegación argentina en China, que se juntó no solamente con representantes chinos, sino también con Dilma Rousseff, quien preside el Banco de los BRICS, y en ese sentido la búsqueda de alguna ayuda, alguna participación, y por otro lado, la reunión bilateral de la delegación presidencial en Brasilia con Lula. Lo que se busca es, en este momento, cooperación económica y cierta desdolarización de las relaciones bilaterales, no solamente con Brasil, sino también con China y con algunos otros países. Lo que se busca es, ante la escasez de divisas y de reservas que tiene Argentina, concretamente en términos de dólares, lo que se busca es una reducción de ese comercio en divisa estadounidense para intentar que impacte lo menos posible en las reservas de esa moneda concretamente.
Clarísimo. ¿Cuáles serían los momentos a observar en el transcurso de este año para saber cómo va a seguir finalmente los movimientos de cara a la UNASUR o Mercosur? Digo, el gobierno argentino, por ejemplo, que apostó mucho, está terminando, pero el gobierno de Brasil, de Colombia, le queda un largo camino todavía.
A ver, así como yo les decía que hay que tener un poco de cautela, yo califico esta cumbre multilateral como agridulce. Por un lado, tiene resultados positivos, que es el intento de relanzar este foro multilateral, que tiene mucho potencial, no solamente en términos económicos, sino de cooperación política, en cooperación de salud, de cooperación comercial, en cooperación cultural. Pero a la vez hay que tener en cuenta que se enfrió bastante. Es un foro que fue desfinanciado, que hubo muchos países que se corrieron de su seno y están intentando volver, pero también se ve como hay algunos países que están con más cautela de la que se preveía y que no tienen un impulso desenfrenado por volver a la UNASUR. Tengamos en cuenta que esto se da en un contexto bastante complejo para casi todos los países de la región. Argentina, no hace falta que nos pongamos en demasiado detalle porque lo sabemos perfectamente, tiene una crisis económica muy, muy importante y en ese plano le complica las relaciones internacionales que no tengan que ver con lo estrictamente económico, sobre todo por la mirada de la política interna. Y además está enfrentando un proceso eleccionario en el cual el resultado es está completamente abierto. Hoy en día ninguna de las alternativas se puede descartar y en ese contexto la impronta a la política exterior, que en Argentina suele tener una importancia relevante, es algo a tener en cuenta. Por otro lado, en Uruguay también hay una división en el país y en la política doméstica a tener en cuenta, que tiene elecciones el año que viene y el presidente estuvo hace unos meses envuelto en un escándalo de espionaje y de corrupción. Brasil, ya sabemos, está volviendo a los planos internacionales, pero también le cuesta mucho lo que es la política doméstica y tiene un bolsonarismo que está pisando bastante fuerte, sobre todo en el poder legislativo. En Chile, el presidente Boric recientemente tuvo un resultado electoral muy adverso en el proceso de la conformación de la Convención Constituyente y está rediseñando su constitución, una constitución que no sabemos primero si se va a aprobar y segundo qué forma va a tener. En Bolivia también hay un enfrentamiento muy agresivo en términos de acusaciones cruzadas entre la dirección del MAS, por un lado el presidente Luis Arce y por el otro el expresidente Evo Morales, que también tiene intenciones de volver al poder. En Perú, Dina Boluarte, que tiene que convocar elecciones, no tiene vicepresidente y está impulsando una participación muy activa de las fuerzas de seguridad. Ecuador, hablamos hace un par de semanas, se disolvió el Congreso por la muerte cruzada y tiene que llamar elecciones con un presidente que ya sabe que no va a competir. Venezuela ya sabemos, a la vez Colombia tiene a un Petro que renovó el gabinete recientemente, pero no logra hacer pie del todo. Es decir, estamos en una región que tiene muchos problemas en el plano internacional, fundamentalmente porque tiene muchos problemas en el plano interno de cada uno de estos países, y por eso les complica la articulación de otras alternativas en el plano de extrafrontera.
Clarísimo. Bien. ¿Algo que te haya quedado por ahí para agregar y para prestar la atención?
Prestar atención al papel de Lula en el plano regional, de impulso como nuevo pivot en función del cual van a empezar a articularse un montón de relaciones. Y también cómo esto impacta en la política doméstica, la reunión con Maduro, el relanzamiento de relaciones bilaterales y sobre todo la conferencia de prensa después de la reunión no cayó para nada bien en Brasil y esto le puede llegar a complicar con alguno de sus socios en el Congreso.
Yamil, buena semana para vos, nos vemos el lunes.
Buena semana, nos vemos.
Abrazo grande.